Durante siglos, el hombre ha buscado la verdad sin encontrarla. La humanidad se ha preguntado acerca de muchos misterios sobre su existencia y destino. La palabra de Dios ha sido un enigma difícil de entender sin aceptar que Cristo es vida. Descubra junto a Lisandro Bojórquez las respuestas a estas interrogantes en Conozca.
Qué bueno, una vez más, poder hablar de las maravillas de la palabra de Dios. Y hemos estado últimamente hablando acerca del liderazgo cristiano, especialmente para todas aquellas personas que están sintiendo el deseo de poder servir al Señor en alguna área y poder formar realmente un grupo que colabore para desarrollar el ministerio que Dios te ha encomendado. Y es por eso que hemos estado hablando últimamente acerca de este tema de liderazgo. Y en esta oportunidad quisiera que habláramos un poco acerca de los privilegios de ser un líder cristiano. En la palabra de Dios nosotros encontramos allá en el Antiguo Testamento que Dios escogió a un grupo de personas para ser líderes. Y me estoy refiriendo al caso de Aarón y de sus hijos. Ellos eran los ministros que estaban en el tabernáculo y que luego vinieron a estar también en el templo de Salomón. Estamos hablando de un grupo de líderes, grupo de personas escogidas por el Señor. En el libro de Éxodo, en el capítulo 8, el versículo 1 y el versículo 40 nos habla de algo sumamente interesante. Harás llegar delante de mí a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar, a Itamar, hijos de Aarón. El versículo 40 dice: y para los hijos de Aarón harás túnicas y también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. La vestimenta que estos líderes iban a tener tenían un propósito muy especial, para honra y hermosura. Cuando un cristiano es escogido por el Señor para ser un líder, realmente es un acto de honra y de hermosura. Hermosura espiritual, y esto por supuesto trae satisfacción y honra, porque desde el momento en que Dios te ha escogido a ti, cuando te salvó, te perdonó, te limpió y te ha puesto en un ministerio, es un acto de honra. Lamentablemente, hay miles, pero miles de hermanos en Cristo que cuando reciben un ministerio, reciben un privilegio, no lo miran como un acto de honra, sino como un estorbo. Cuando tú estás renunciando a un área de servicio, o en un momento dado dejas a media lo que Dios te ha encomendado, tú estás renunciando a un acto de honra de Dios para ti. Algunas veces creen las personas, especialmente aquellos que están en algún liderazgo, creen que le están haciendo un favor a Dios. Más bien Dios te lo está haciendo a ti y me lo está haciendo a mí al ponernos en el ministerio, porque es un acto de honra. Pablo habla, por ejemplo, en el caso de los diáconos, que el diácono que desarrolla bien su ministerio gana doble honra, dice. Hay una doble honra para aquel que ejerce bien el diaconado. Entonces, cuando hablamos de lo que es el ministerio, realmente es una dignificación que Dios hace a tu vida. Estamos viviendo en un mundo donde todos están buscando cómo denigrar, cómo manchar el testimonio, cómo arruinar una vida. Pero en el momento en que Dios a ti te ha entregado un área de servicio, un ministerio, entonces lo que Dios está haciendo es honrándote, está realmente dándote la valorización que Él tiene delante de sus ojos y la está testificando a los demás. El hecho de que estemos sirviendo, nosotros debemos sentirnos agradecidos con el Señor Jesucristo y decirle: Señor, gracias por el ministerio, y no tener una actitud negativa hacia Él. Muchos lo que hacen es dejar de servir, abandonan los privilegios y otros los rechazan. Antes de comenzar el desarrollo de ese trabajo, ya tienen una mentalidad de rechazo a lo que Dios tiene para su vida. Amado hermano, creo que ese es uno de los pecados que hoy en día la iglesia de Cristo tiene que arrepentirse. Cuando siente que servir a Dios es una carga, que es un problema, que es un fastidio. Por eso Dios envió un mensaje fuerte, con una exhortación poderosa al pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías, porque este pueblo estaba viendo la mesa de Dios como algo despreciable. Amado hermano, el hecho de que tú y yo estemos sirviendo, debemos de sentirnos agradecidos. Si alguien te ha desvalorizado, cuando Dios te da un ministerio, te da un privilegio, eso debe de sacarte de esa tumba de tristeza y debe de hacerte sentir tan bien. ¿Por qué? Porque Dios te está valorizando. Esa vestimenta de liderazgo es una vestimenta para honra y hermosura. Por eso vemos aquí los privilegios del líder cristiano. Hablemos un poco, en primer lugar, realmente de la función de este liderazgo para comprender la honra que Dios da. El término sacerdote, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significa intermediario. En el latín significa constructor de puentes. Cuando tú y yo, dice la Biblia, allá en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 17, que somos un pueblo real, que somos un pueblo de sacerdotes, nos está hablando que tú y yo somos siervos en las manos de Dios para hacer realmente un contacto con las personas, para presentarle al sumo sacerdote, a nuestro Señor Jesucristo. Y no vayamos a equivocarnos. Desde el momento en que la palabra de Dios dice que la iglesia, el cristiano, somos un real sacerdocio, nosotros no tenemos las facultades del sumo sacerdote, que es Cristo el Señor. Dentro de la facultad de nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice, que el único es Cristo, recuerde, es el único que puede perdonar pecados. Tú y yo no podemos realmente perdonar pecados. No podemos dar vida. Quien da vida es el sumo sacerdote, es Cristo, el Señor. Pero cuando la Biblia nos habla que somos un pueblo de sacerdotes, es decir, es un pueblo de líderes, es un pueblo de hombres y mujeres que Dios está entrenando para servir. Entonces venimos a ser realmente instrumentos en las manos del Señor para poder ministrar a aquellas personas que están entre la muerte y la vida. Y en ese sentido, tú y yo venimos a ser intermediarios. Dios, como decía Pablo, rogando a través de nosotros, reconciliados con Dios. Somos embajadores de Cristo a este mundo. Somos la sal de la tierra para traer sabor a aquel corazón que está triste, a aquel corazón que no tiene sentido a su vida. Por eso nosotros somos líderes, somos sacerdotes en las manos del Señor Jesucristo. Ahora, si entendemos lo que es este ministerio de liderazgo, que somos constructores de puentes y no destructores de puentes, entonces podemos ver realmente cuál es el propósito fundamental de esta misión que vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y hasta nuestros días. Hay dos ideas fundamentales en la palabra que Dios da aquí en Levíticos, en el capítulo 9, versículo 23 al 25. Dice, hablando del sacerdote, estará delante de mí. Y en segundo lugar, vemos otra frase, y saldrá y bendecirá al pueblo. En esas dos expresiones, en primer lugar, como tarea o propósito de este sacerdote es buscar y traer las bendiciones del cielo y llevarlas en peticiones al Señor. Por eso dice, estará delante de mí. Una de las características importantes del liderazgo cristiano es que el líder esté en comunión con el Señor para poder recibir la luz, la sabiduría, los planes de Dios, qué es lo que tiene que implementar, cómo tiene que ministrar. Un ejemplo, si Dios te ha dado el talento de poder aconsejar, sabemos que hay problemas que los podemos analizar a través de algunas técnicas psicológicas, pero realmente son sumamente limitadas. Pero cuando dependemos de la dirección de la palabra y del Espíritu Santo, ha habido momentos en mi vida como pastor que ante problemas tan difíciles y que ni ellos mismos entienden y se salen fuera del marco de los principios de la psicología y que, por supuesto, la psicología es muy limitada. Vemos realmente la necesidad de depender de la dirección, la iluminación de Dios. Por eso, una de las características del liderazgo es que el líder debe de estar en continua comunión con Dios para recibir dirección de Dios, sabiduría de Dios, la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en un momento dado, cuando tú y yo nos encontremos, y esto ha sucedido en mi ministerio muchas veces, cuando no sé qué decirle a aquella persona, en ese momento estoy orando y le digo: Señor, ilumina, dame la palabra, dame el discernimiento para comprender. Y ha habido momentos realmente de gloria cuando he recibido de parte de Dios lo que aquella persona necesita oír. Y también el Señor me ha dado a conocer algunas situaciones que ni esa misma persona conoce, pero que es el factor o es la causa que está trayendo una modificación en su conducta. Y ahí viene el principio de la palabra de Dios y cómo Dios comienza a hacer estas maravillas. Hermano, por eso que si nosotros vamos a servir como embajadores, como ministros del Señor, ese es un privilegio tan grande. Pero ese privilegio debemos de conservarlo en la presencia del Señor. Por eso, cuando Jesús llamó a los apóstoles, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, encontramos estos propósitos. Dice: los llamó para que estuviesen con él, los llamó para predicar, los llamó para sanar los enfermos y para echar fuera los demonios. Pero el punto número uno es para que estuviesen con él. Antes de predicar, antes de orar por los enfermos, antes de echar fuera demonios, tenemos que tener comunión íntima con Cristo. Entonces, como líderes cristianos, guardando y preservando ese enorme privilegio que Dios nos concede, tener una comunión estrecha con nuestro Señor. Por eso Jesús dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. La comunión con Cristo hará que tengamos la habilidad en el Espíritu de poder ser pescadores de hombres. Por eso tenemos esta idea fundamental que vemos aquí en la palabra del Señor: estará delante de mí. Es decir, que un líder cristiano es aquella persona que busca y trae las bendiciones del cielo. En segundo lugar, dice aquí el Señor: y saldrá y bendecirá al pueblo. Porque si estamos con el Señor, entonces podemos bendecir a ese pueblo. Esto significa salir y distribuir las bendiciones del Señor. Hay muchas personas que necesitan oír palabra de Dios. Por ejemplo, si Dios te está entregando el ministerio de la predicación del Evangelio, el Señor dice a través del profeta Jeremías: si hubiesen estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras y el pueblo se hubiese convertido de sus pecados. Si hubiesen estado en mi secreto, el mismo principio, hablando del sacerdocio, estar delante de mí, dice aquí Jeremías, habrían hecho oír mis palabras y el pueblo se hubiera convertido de sus pecados. Una de las cosas que debemos de aprender es pedir a Dios que nos dé el mensaje. Si Dios te está llamando a un liderazgo en la predicación, en la enseñanza, debemos de estar en el secreto de Dios y decirle: Señor, dame la palabra adecuada, ilumíname, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hable de todo lo que está escrito en la Biblia? ¿Cuál es la necesidad de ese pueblo? Muchas veces hemos caído en el gravísimo error de hacer un estudio de mercadeo, es decir, de hacer nuestros propios análisis humanos, lógicos, de la necesidad del pueblo. Pero cuando nosotros le preguntamos a un niño: ¿qué quieres comer? Un niño no le va a pedir un alimento que le va a sustentar. Los niños piden dulces, galletas y cualquier otra cosa. Muchas veces las personas piden lo que les gusta, no lo que necesitan. Y nosotros tenemos que estar en la presencia de Dios para saber lo que realmente necesita el pueblo, para poder distribuir. Por eso dice aquí la porción que encontramos en Levítico, dice: y saldrá y bendecirá al pueblo. El liderazgo cristiano es un liderazgo que bendice al pueblo, y este realmente es uno de los grandes privilegios. Por eso tú y yo debemos de sentirnos honrados cuando somos realmente instrumentos del Señor. Una de las cosas que realmente trae gran satisfacción a la vida cristiana, especialmente en el liderazgo, es el hecho de sentirnos útiles en las manos del Señor. Para orar por los enfermos, al enseñar, al predicar, al aconsejar, al hacer algún proyecto para el Señor, cuántas cosas. Y cuando tú te sientes como un instrumento usado por el Señor, lo único que nace en el corazón es gratitud. Y decirle gracias, Señor. Y decir como el apóstol San Pablo: no merezco ser apóstol porque perseguí a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. El hecho de que seas utilizado en las manos de Dios, Dios te está dignificando. Si tú honras a Dios, Dios te honra a ti. Cuando estás sirviendo a Cristo, Dios te está honrando. Por eso el Señor le dijo a aquel gran líder llamado Josué: desde este día te honraré delante del pueblo. En el momento en que Dios iba a usar a Josué como líder, Dios lo estaba honrando. Amado hermano, que Dios nos conceda, a pesar que hay momentos duros y difíciles en el ministerio, y que hay momentos quizás tú te sientes cansado y cargado por problemas familiares, económicos, y tú quisieras dejar esos ministerios, no lo dejes, porque entonces estás renunciando a la honra de Dios. Y si renunciamos a la honra de Dios, entonces nosotros seremos deshonrados. Y una de las formas de honrar a Dios es llevar mucho fruto. Y si honramos a Dios, Dios nos honrará a nosotros en su debida oportunidad. Otro aspecto sumamente importante en cuanto a el ministerio de liderazgo, y que viene a ser parte de los privilegios de la honra de Dios para ese líder, es en cuanto al deseo sublime de poder ver la manifestación de la gloria de Dios. Uno de los privilegios tan hermosos, y creo que no hay otro más grande para un líder, es ver la manifestación de la presencia de Dios. La verdadera satisfacción de un ministro, de un líder que ande los caminos del Señor, no es ver una construcción, no es desarrollar ciertos proyectos, sino que es ver a la presencia de Dios haciendo maravillas en la vida de toda persona. Ver cómo Dios sana a los enfermos, cómo salva al perdido, cómo libera al oprimido, cómo Dios da esperanza a aquel que no la tiene, cómo convierte la tristeza en baile, cómo la unción del Espíritu Santo pudre los yugos. ¡Cuántas maravillas! Y ver la presencia de Dios, sentir la gloria de Dios al punto que el ministro, los líderes, podamos caer quebrantados delante del Señor. Eso es la satisfacción más grande. Por eso la palabra de Dios nos muestra acá el deseo del Señor cuando le pide a Moisés que construya ese tabernáculo. Por eso que en el capítulo 25 del libro de Éxodo, aquí vemos el propósito fundamental por el cual el Señor le dijo a Moisés que hiciera ese tabernáculo. En el capítulo 25, versículo 8, dice así: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. El propósito fundamental del tabernáculo, como del templo, era que Dios iba a habitar en medio de ese pueblo. Es decir, la presencia de Dios era la hermosura de ese lugar. No era el oro, no era la madera de acacia, no era pues toda la belleza de los materiales que había en el tabernáculo ni en el templo. La verdadera hermosura es la presencia de Dios. Podemos estar en un lugar muy, muy sencillo, quizás teniendo algún servicio, alguna oración debajo de un árbol, allá en los valles, en las montañas, en un lugar pues que no sea tal vez físicamente muy, muy bonito, muy atractivo, pero si la gloria de Dios está ahí, eso es lo que produce la hermosura. Eso es lo que Dios quiere. Donde hay dos o tres congregados en su nombre, Él quiere bendecir. El propósito del tabernáculo era manifestarse el Señor a ese pueblo. Y Dios se quiere manifestar. Dios quiere revelarse al pecador, revelarse a la iglesia, revelarse a cada uno. Y eso es lo que trae realmente uno de los más grandes privilegios en el ministerio, en aquella persona que está en liderazgo, ver realmente a Dios moviéndose. Por supuesto, esto va a traer una hermosura a nivel espiritual. Además de eso, vemos que entre los privilegios que tenían estos sacerdotes eran que eran personas escogidas por Dios. Por eso el Señor le dice aquí a Moisés, hablándole acerca de lo que tendría que ser Aarón y sus hijos: harás llegar delante de mí. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que Dios estaba escogiendo a Aarón y a sus hijos, los iba a hacer llegar delante de él. El hecho de que tú y yo podamos ser escogidos para hacer algún tipo de trabajo, hermano, esto debe de darte a ti un sentimiento realmente de gratitud, de honra al Señor, porque Dios te está honrando, Dios te está dando un privilegio enorme. Además de eso, la Biblia dice: a Aarón tus hijos y a los hijos contigo. Aquí nos está hablando de que los privilegios en este caso eran de carácter familiar. Ahora, los privilegios hoy en día, de igual forma, están dentro de la familia de la fe, que es la iglesia. Así como Aarón y sus hijos eran los sacerdotes, la Biblia nos dice que la iglesia es un pueblo de sacerdotes. Entonces, todos tenemos ese privilegio de poder servir. Hermanos, qué hermoso es poder decir: Señor, gracias por haberme escogido para poderte servir. La Biblia dice que eso son privilegios que los ángeles quisieran, pero Dios lo ha determinado para ti y para mí. Estamos viviendo en un mundo de tanta desvalorización, donde encontramos expresiones como estas: tú no sirves para nada, tú nunca vas a hacer nada. Vemos ahí un señalamiento humano donde se está denigrando a las personas, se está humillando, se está desvalorizando. Esto me trae a memoria que en los Estados Unidos, unos años atrás, entraron unos ladrones, pero muy especiales, a un negocio donde no robaron absolutamente nada, sino lo que hicieron fue cambiarle precio a los artículos, y comenzaron a quitarle el precio a aquellos artículos de gran valor y le ponían un precio de aquellas cosas que no la tenían. Entonces, al día siguiente, cuando las personas llegaron a comprar, veían que aquellos artículos que el día anterior costaban $600, ahora estaban a 50 centavos de dólar. Te digo una cosa: Satanás, eso es lo que está haciendo hoy en día. Le está dando valor a los árboles, a la madre naturaleza, que no existe tal madre naturaleza, sino que Dios es el creador. Ahora vemos cómo los movimientos ecologistas le están dando más valor al medio que a las personas. Por supuesto, tenemos que cuidar la ecología, pero no a precio de las personas, porque el hombre es corona de la creación. Vemos hoy en día cómo también en los trabajos, la gente, especialmente los dueños de las empresas, y el mismo materialismo en el cual está surcando por los aires, vemos cómo realmente el producto es más valioso que las personas. Le interesa más la productividad que la condición de los trabajadores. Vemos cómo hoy en día también, aún en el mismo seno de la familia, los hombres realmente están casados, y no todos por supuesto, pero algunos realmente están casados para que su mujer o su esposa le sirva más bien para cuidar a los niños y le sirva como un cuerpo donde satisfacer sus necesidades sexuales, pero no como una persona. Entonces estamos entrando en un mundo donde existe una desvalorización, donde Satanás está quitando realmente ese valor que Dios te da, y tú no debes de dejarte quitar. Pero cuando Dios te da un ministerio, Dios te está dando una valorización delante de los demás, de la estima que Él te tiene. Pero el diablo viene y te dice, mira, el ministerio no sirve, sino que una persona de valor, una persona estimada es la que triunfa en esto, la que triunfa en lo demás. Si tú puedes triunfar como siervo, como sierva de Dios, déjame decirte, delante de Dios y de los ángeles, tú tienes un valor tremendo. Es más, por eso existe en la profecía lo que va a acontecer dentro de muy poco tiempo, y es el tribunal de Cristo, donde Dios va a recompensar a los líderes, a los siervos, a las siervas. Y cuando me refiero al liderazgo, me estoy refiriendo a todo cristiano, a toda persona que Dios le ha encomendado, porque definitivamente desde el momento que hemos nacido nuevos tenemos una tarea que cumplir. Y en aquel día Dios comenzará a honrarte por lo que tú hiciste por Él. Si lo hemos hecho con propósitos santos, con propósitos nobles, si lo hemos hecho para la gloria de su nombre, va a haber un momento cuando vas a recibir una palmadita en tu espalda. Quizás eso lo has estado buscando o has estado esperando. Y esto me recuerda a un misionero que después de trabajar por 30 años en el continente africano, cuando regresó a su país, él creía que lo estaban esperando cantidades de hermanos que supuestamente lo estaban esperando en aquel puerto. Y cuando él en aquella embarcación se acercaba, veía multitudes allá en el muelle y que saludaban y habían bandas musicales, y él decía, qué maravilloso, mis hermanos han venido a esperarme y han venido a darme la bienvenida después de 30 años de ministerio. Pero para su sorpresa, cuando él bajó de aquel barco, los aplausos, los saludos, las orquestas, no era para recibirle a él, sino al presidente de los Estados Unidos que venía detrás de él. Y nadie lo había ido a esperar. Y él empezó a llorar y decía, ¿cómo es posible tanta ingratitud después de 30 años de ministerio? Pero Dios le dijo, hijo, cuando llegues a casa, ahí se te va a dar la bienvenida. Amado hermano, el servir es un privilegio enorme, es un privilegio enorme delante de Dios. Y cuando estemos delante del tribunal de Cristo, vamos a ver que aún los ángeles y los redimidos de Jehová, los redimidos por la sangre del Cordero de Dios, estaremos adorando al Cordero por los siglos de los siglos, y estaremos ahí dándole gloria al Señor. Por eso vemos allá a la iglesia representada en los 24 ancianos que estaban sentados en aquel trono con coronas. Es decir, la corona es realmente un acto soberano y de la gracia de Dios, donde Dios está dando autoridad y está dando honra a la iglesia por haber servido. Amado hermano, recuerda, si Dios te ha puesto a servir es porque te estima, te valoriza y tú eres alguien importante. Ser un líder cristiano no es ser una persona de segunda clase, porque Dios ha levantado a la iglesia para ser cabeza y no para ser cola. El problema es que le creemos más al diablo y a las acusaciones que la gente nos hace, pero delante de Dios lo que va a perdurar es tu servicio y será recordado por toda la eternidad. Sigue adelante en el nombre del Señor Jesucristo.